Finanza, Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 28 de junio de 2023. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y soy presentado de manera muy generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, superlativa, sobresaliente, soberbia, magnífica, reitero, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que encabeza o no encabeza. Competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Voy a comenzar con el rigor procedimental, esta ética, estética, esta cuestión de etiqueta. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. A su vez, yo doy mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Si ustedes me ven aún cuando subamos todos estos programas a mi canal de YouTube, en este programa de televisión sobre radio en vivo, yo incluso meditaré sobre mis palabras. La única reflexión que me permito en este sentido es, si ustedes me ven aún con mi bonita campera, es que no hice a tiempo de sacármela, y no porque yo hubiese llegado tarde, sino porque la entrega fue demorada. Y hasta ahora esto yo lo venía, ya lo había superado, ya se había subsanado esta cuestión. Alguna vez puse el grito en el cielo como corresponde. Y en general yo manejo y trato de resolver las cuestiones siempre frente a frente, cara a cara. Yo no puenteo a la gente, si es que se tratara de puentear, e ir a los, digamos, entre comillas, superiores jerárquicos para que pongan orden en la materia. Pero si fuera necesario, ustedes saben que no me tiembla el pulso para nada, para bien o para mal. Siempre he dicho esto de manera educada, serena, correcta, pero es un comportamiento que ha, digamos, ha remitido, ¿no es así? Y de hecho, no voy a explayarme mucho más sobre eso, pero alguna vez en los medios abiertos, los que realmente tomaron retaliaciones al respecto, recuerdo que fue Jorge Rial, cuando Grondona le entregó en alguna oportunidad 55 minutos más tarde, es decir, que quedaron 5 minutos para el programa Rial, es decir, una exageración. Y está claro que una cuestión era un programa político, filosófico, lo que fuera, frente a un programa de Chimentos. Pero existen las convenciones, existe la buena educación, existen las alfombras rojas, existe la diplomacia, existe el don de gentes. Más allá de la norma, el don de gentes. Y recuerdo que alguna vez también le entregaban tarde al gran periodista La Nata, ¿no es así? Y lo que hacía La Nata era, una vez que le daban aire, una vez que le daban cámara, era tomarse todo el tiempo frente a la cámara sin decir absolutamente nada, la cantidad de minutos que le hubieran demorado a la entrega, ¿sí? Simplemente para enunciar que no es una cosa que, por más que uno aporte, ¿sí?, una mayor serenidad, un excelente compañerismo, que trasunta en beneficios pecuniarios y no pecuniarios para todos los involucrados, no es que, digamos, que a uno se le pase por encima o que uno lo ignora o que ya no lo percibe. ¿Sí? Es una cuestión de delicadeza y de buen trato hacia los compañeros que después requerirán la solidaridad de uno, ¿no? Muy bien, continúo con esta cuestión que no se detendrá aquí, esta vez no se detiene aquí. Dicho esto, paso a las cuestiones protocolares de los saludos, los agradecimientos, los sponsores. Voy a comenzar, ya que mencioné la solidaridad de Ricardo, cuando yo estoy en la pecera, se le llama así, o como diablo se llame, y escucho él, vamos, por favor, se hace el tiempo, el horario. Ok, es otro compañero. Simplemente les voy a sugerir que en Malvinas esto se resolvía distinto. Incluso en guardias de cadetes del Colegio Militar de la Nación o de la Escuela Naval. Nadie hace más de guardia ni de menos perjudicando a un camarada en tiempos que puedan ser cruciales, ¿sí? En tiempos de guerra donde la integridad física y espiritual e intelectual de todos los involucrados en el colectivo está en juego, ¿de acuerdo? Y si no, se resuelve de otra forma y se pone en caja al díscolo, ¿correcto? Bien, ya dije lo que tenía que decir. Bien, entonces continúo con el rigor protocolar, gracias a Ricardo Piñero en los controles, gracias al señor coordinador Claudio Lecam, gracias al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y por supuesto a todos mis colegas periodistas, ¿no es así?, productores, conductores. Yo estoy a cargo de la idea, de la conducción y de la producción general de Economía y Cultura, lunes y miércoles de 20 a 21 horas, como también de Argentina, Buenos Augurios, los martes de 21 a 22 horas. Estos programas tienen un scope and method algo diferentes. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas de mis programas de radio, en Economía y Cultura se pone más en juego esta cuestión renacentista en cuanto a mi portento, mi búsqueda, mi alcance, la cuestión alambicada, barroca, sobrecargada por momentos, y mi tragedia personal romántica. Esto tiene que ver con una Capilla Sixtina, con querer cubrir absolutamente todo el espectro, todo el arco, todas las facetas, todas las índoles. Y si esto no tiene importancia, estamos absolutamente perdidos y en vías de extinción. Y yo por lo menos no lo voy a permitir, porque está incluso mi destino en juego, más allá de que sea un hombre generoso, filantrópico y altruista. correcto. Bueno, no voy a lanzar más invectivas ni ninguna bravata personal. Bien, entonces, antes de pasar a los saludos, agradecimientos y sponsores, recojo una idea que es ir a la música por lo menos a los 10 o 15 minutos de programa. Por favor. Gracias, Ricardo. Bien, entonces voy a proceder con los saludos, agradecimientos, sponsors y, por supuesto, haciendo justicia, el doctor Reski Pizarro anunció y lo dijo de manera tan generosa, obsequiosa y amable, el extraordinario programa que sigue, Economía y Cultura. Yo procuro ser ecuánime. Obviamente cada uno tiene su subjetividad, pero hay algunos que se abandonan más a la subjetividad y otros que tratamos de hacer justicia a cada paso que damos. Continúo. Luego, el temario, que no es ecléctico, ¿sí? Tiene noticias, tiene macro, tiene una nueva versión de cómo funcionaba bien la convertibilidad versus cómo funcionó bien el modelo de dinero activo, es decir, convertibilidad, modelo de dinero pasivo, ¿sí? O dinero exógeno versus modelo de dinero activo, flotación sucia o flotación fuertemente intervenida por nuestro Banco Central, ¿sí? Modelo de dinero activo, endogeneidad del dinero, crecimiento económico entre el 2003, si ustedes quieren, y el 2011. Bien, y en el caso de la convertibilidad, crecimiento del año 91, 92, 93, 94, 95, efecto tequila, ¿de acuerdo? Después nosotros deberíamos decir, si fue toda la caída del 95... Básicamente en el 95 tuvimos un primer trimestre todavía con buenas cuentas nacionales, luego segundo, tercero y cuarto son malos, el primer trimestre del 96 no es bueno, pero luego segundo, tercero y cuarto del 96 son buenos, por lo tanto en el 96 en el agregado da crecimiento, 97 da crecimiento, primer semestre del 98 da crecimiento, segundo semestre del 98 da caída, ¿correcto? Pero como era fuerte todavía el comportamiento del primer semestre, luego ustedes saben lo que vino, la devaluación del rublo y la caída de la cotización de los bonos rusos, ¿correcto? A partir de allí comienza la caída de la convertibilidad hasta abril, mayo, junio de 2002. Luego comienza a rebotar. Por lo tanto, la economía argentina, la crisis de la convertibilidad en términos de producto es caída del 99, ¿sí? De cerca del 3%. Por ciento, o un poco más. En el 2000 es casi neutro. En el 91 tenemos una caída del 4%, pero fuerte arrastre estadístico hacia el 2002. Y en el 2002, en el agregado, tenemos caída del 10,9%. Es decir, el Producto Bruto Real cae 11% con solamente 41% de inflación. ¿Por qué no hubo más? Pese a que hubo una devaluación salvaje que significó 1 a 4 en el tipo de cambio nominal, o bien pasar de 1 a 3, porque la economía tenía 50% de desempleo de la infraestructura, es decir, 50% del capital instalado, desocupado, y 25% de la mano de obra desocupada. Entonces no fue más intenso el traslado a precios por la enorme caída de la demanda agregada, o de la demanda efectiva. Y a partir del 2003 tenemos crecimiento, 2004, 2005, 2006, a tasas sí de 8, 9, 10%, las famosas tasas chinas. Luego se interviene el INDEC, es decir que de 2007 a 2011 ya no se crece a tasas chinas, sino al 3 o al 4%. Y de 2011 para acá tenemos la estanflación, es decir, estancamiento, ¿sí? O caída del producto bruto. En realidad esta inflación quiere decir caída del producto e índices crecientes de inflación, ¿de acuerdo? Pero para ser exactos, en la Argentina, si tomamos el PBI real a precios de 2004, hay una suba insignificante, una población que crece, por lo tanto el per cápita en 12 años cae entre 11 y 13%. El producto, ingreso, gasto, si tú quieres riqueza per cápita, cae entre 11 y 13% si tomamos la caída del año pasado, ¿correcto? Sin computar el arrastre estadístico o descontando el arrastre estadístico, ¿sí? Por eso el crecimiento de 5% del año pasado, si computamos arrastre estadístico, es tan solo de 3. Y este año se discute si caemos 3, 4, o un reciente informe de la OECD dice que caemos 1,6. ¿sí? Y yo creo que desgraciadamente vamos a caer más, pero esperemos que no sea así, porque también hay expectativas en la economía. Y es curioso, si bien yo reniego de los disvalores de la contemporaneidad líquida que arrastra muchas cuestiones de las cuales hablé ayer, ¿sí?, a la cual podemos agregar el desconocimiento de la autoridad, ¿sí?, de alumnos e hijos respecto a sus padres y profesores, convalidado por ciertas generaciones de padres y autoridades, tal vez sea la forma de sobrevivir, correcto, más todo el aquelarre y el marasmo que mencioné ayer. Eso es caldo de cultivo para muchos comportamientos antisociales, ¿sí? Entonces, yo te mando un beso enorme, querida tía Helenice Verdún Shimoes, ¿sí? Por supuesto, un gran abrazo para mi camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chacazuaga, exalumno, gran padre de familia, gran jefe de familia, y por supuesto, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista. A su vez, él preside el Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Entonces, tenemos, sí, la presentación del modelo de dinero activo versus el modelo de dinero pasivo, ¿sí?, tomando los mejores años en cada caso. Y por otro lado, tengo las noticias, yo les dejo abierto si ustedes quieren decirme, porque las noticias de hoy tienen algún componente económico de mayor peso, relevancia, trascendencia. Y bueno, algunas cuestiones macro de mis manuales y algunas fe de ratas conceptuales. Pero lo primero que voy a decir, antes de ir a un segundo espacio musical para descansar, es lo siguiente, respecto de los sponsores y respecto de mi gran abrazo para el doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, un hombre que no es rico. El doctor Hugo Spettel es bioquímico y farmacéutico, pero contribuye mucho a lo que entiendo yo es una justa y noble causa. Si algún acaudalado, entre comillas, me está ayudando, pero no es un subsidio, porque aquí hay un intercambio. Yo no estoy pidiendo aquí un regalo, ni un plan social. Existe cierta reticencia a hacer en microeconomía lo que se llama mediciones intersubjetivas de utilidad. No puede haber un patrón uniforme, pero sí existe alguna cuestión que excede a esa restricción, y la voy a mencionar aquí, y se la compartí a Ricardo el otro día, y también se la compartí a mucha gente, que dicho de la forma educada y correcta, al menos sí pone en autos de que uno no es un estúpido, de que percibe qué es lo que pasa. Reaccionará mejor o peor de acuerdo a que uno también quiere convivir en sociedad. Si una persona rica se desprende de 20.000 pesos o de 30.000 pesos, que es aproximadamente lo que me cuesta conservar estos espacios, su desutilidad marginal o su pérdida de placer o su pérdida de bienestar es mucho menor en función de sus tenencias, del valor de sus propiedades, de sus ingresos permanentes, que el incremento de utilidad de la persona que está bien comprometida en su situación patrimonial, económico-financiera, como es mi caso. Entonces, más allá del incremento de utilidad, el incremento de bienestar o de placer, en mi caso, que es una pequeña pérdida de utilidad del rico, es más, en realidad no es ni siquiera un gran salto de mi placer, es un gran desahogo, lo cual es distinto a hablar de desahogo que hablar de incremento de utilidad, placer o bienestar. Entonces, que le quepa el sayo a quien le quepa, porque lo que digo es correcto, y con mi verdad creo que no mato ni ofendo, lo que fuera, no sé si estaba en el fierro esto, Y yo tengo algunos conceptos del fierro que también los tenía mi padre, pero yo dupliqué la apuesta. Cuando el fierro decía, cuando nuestro Martín Fierro decía, con los blandos o con los suaves soy suave y con los duros yo soy duro, y siendo toro en mi rodeo soy torazo en rodeo ajeno. Eso lo menciono, pero lo anterior, de la anterior sentencia, yo duplico la apuesta. Con el que es bueno conmigo, con el que es dulce, con el que es blando, no solamente soy dulce o blando, puedo hasta sacarme lo que tengo puesto. Ahora con el duro, con el mezquino, con el ruin, con el que pone la zancadilla, en aras de hacerlo escarmentar de su mezquindad, de su ruindad, de su falta de don de gente, soy capaz de hasta sacarle lo que tiene puesto. Es decir, que yo duplico lo de nuestro fierro. Al hombre bueno y generoso, filantrópico y altruista que vibra en la misma frecuencia mía, puedo darle más de lo que tengo. Pero al que se porta mal, sería capaz de hasta sacarle lo que tiene puesto. No sé si fue una bravata demasiado fuerte, espero sus comentarios y el descanso musical. Muchas gracias. Bien, no voy a dejar de saludar a Sol Reyes en Málaga y a sus hermosas hijas. Una de ellas se instala en Buenos Aires a partir de septiembre, octubre, noviembre. Y, por supuesto, a la doctora Neil en Alemania. Ambas milongueras. Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar adelante. Pero me doy cuenta que no superé mi muletilla del bueno muy bien. Voy a concentrarme un poco más. Entonces voy administrando bien el tiempo. Otra de las fe de ratas que quiero permitirme fue a propósito de ayer, cuando hablé de la canción de Peter Gabriel. She moved on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men on their knees. Que cuando yo escuché por primera vez, me pareció que decía on their knees, siguiendo el espíritu, incluso entiendo de ideología progresista de izquierdas, de Peter Gabriel, lo que fuere. Entonces, si el espíritu de la canción, cuando falla o fracasa en una cierta ciudad, ¿sí? I never thought I could fail. Nunca pensé que podría fracasar. Todo lo que les conté de cómo se preparó esa persona. Se muda hacia otra ciudad, ¿sí? Y para cada puesto de trabajo, tanta gente, pero tanta, una larga cola se muestra en el videoclip, tanta gente necesitada. Y yo escuché, me pareció escuchar, so many men on their knees. Mucha gente de rodillas. Y lo primero que me salió, por supuesto, fue un puño, fue Robespierre, fue San Pedro, fue San Juan el Bautista, fue mi padre, fue Sarmiento. Es decir, ¿qué diablos? La gente que busca trabajo no está de rodillas, es la dignidad de los trabajadores. Y esta reflexión no es marxista. Uno ofrece su integridad, ofrece su tiempo, ofrece su fuerza de trabajo. En el mercado de factores de la producción, en lugar de hablar de cuatro, hablo de dos, subsumiendo trabajo y capital, las familias ofrecen su trabajo y su capital, que luego tal vez sea intermediado por bancos o no, a las empresas productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, que son las principales oferentes y actores en el mercado de productos. Las empresas ofrecen sus productos, sus bienes y servicios, y como nos pagan salarios, intereses, rentas, beneficios, ¿a quiénes? A nosotros, las familias, que somos los oferentes de trabajo y capital, que son factores o recursos de la producción empleados por las empresas para que ellos ofrezcan los productos. Por lo tanto, yo soy un oferente de trabajo, no soy un hombre mendicante de rodillas que solicita un empleo, más allá de las circunstancias laborales y de la pobreza y de la marginalidad en la Argentina. Y quisiera creer y aferrarme al Dios proveerá. Uno defiende su dignidad de trabajador, trata de madurar, de hacer lo mejor que puede, pero en cualquier caso Dios proveerá. Bien, cada uno es libre de creer absolutamente lo que quiera a este respecto. Pero yo soy católico apostólico romano y creo ser practicante bastante intenso y un soldado más de Cristo. Muy bien, elecciones, noticias de hoy. El doctor Horacio Rodríguez Larreta presentó su propuesta en 3 de febrero a este país. Perdón, una vez más, no es este país, queridos dirigentes. Ustedes tienen que decir sobre todo nuestro, porque un dirigente tiene mayor responsabilidad en que nuestro sea este. Y los ciudadanos de honra, de ley y de trabajo, que sufrimos las consecuencias de que nuestro sea este, aún así no hablamos de este y hablamos del nuestro. Ustedes, señores dirigentes, digan: nosotros somos responsables de que nuestro sea este. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el hablar de este es deslindar responsabilidades. Es decir, yo no me hago cargo, son otros los que son responsables del marasmo o el aquelarre. O habré sido yo muy riguroso, o habré jugado muy fino. A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Si yo veo las propagandas de Horacio Rodríguez Larreta, no sé, abraza a la gente y gritan: ¡fuerza! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fuerza! Yo no quisiera pensar en cuestiones escatológicas, pero ustedes entendieron. A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza. Sí que es un pay, un banda. Con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Me parece que esto se lo escuché al doctor Javier Milei. Bien, la lista completa de legisladores de Horacio, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio. ¿Cuántos precandidatos tiene Juntos por el Cambio? El precandidato, o será mucha gente que se autopercibe valiosa para ser presidente o vice. El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio presentó la lista de todos los políticos que lo acompañarán en las elecciones del 13 de agosto, con vistas a ocupar los distintos cargos que se disputan en CABA y en Provincia de Buenos Aires: Espert, Houghton, Los Penato, Piqueto y Ferraro, entre algunos de los incluidos. Los candidatos al Parlasur: Carrió encabeza la boleta nacional del Parlasur. Yo quiero saber si siguen cobrando los del Parlasur, los representantes políticos, y cuál es la contribución, ¿sí?, política del Parlasur al bienestar de todos los argentinos. Ya no hablo de la contribución del honorable Parlamento Nacional. Muy bien, entonces no me voy a dedicar a hablar de la gente del Parlasur. Política: Alberto Fernández respaldó a Massa, el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. el proyecto de Carrió para eliminar las retenciones, presentado por el bloque de diputados de la coalición cívica, propone la eliminación inmediata de las retenciones al campo, salvo las que se aplican a la soja, que se bajarán o se bajarían al 31%. Hoy están en un 33%, para luego quedar en cero de manera gradual. Además, contempla la creación del programa de emisión de bonos compensatorios del Gobierno Nacional, cuyo objetivo es compensar a los productores. Economía, al fin, más. Nos vamos acercando a lo neurálgico, concreto, tecnocrático. En las próximas horas estará listo el programa con el Fondo Monetario Internacional. Por eso han rebotado acciones y bonos argentinos en el exterior y también en el S&P Merval argentino. Así lo confirmó anoche el ministro de Economía, doctor Sergio Massa, en tono de candidato presidencial. Estamos tratando de saldar el semestre en dos trimestres con el fondo. Seguramente en las próximas horas van a conocer el programa de los próximos 6 meses con el Fondo Monetario. Sostuvo que se le pagará al organismo y que apuntará a no volver nunca más al fondo. Hoy habrá... ¿A qué se referirá? ¿A nunca caer en el fondo del pozo argentino? Bien, hoy habrá una nueva licitación, o hubo una nueva licitación de deuda. Será el primer test financiero del superministro, que buscará postergar el pago de 723 mil millones de pesos y obtener fondos adicionales en un contexto de déficit fiscal cada vez más delicado. Los pronósticos de la OCDE para el resto del año argentino, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, asegura que después de la desaceleración del crecimiento el año pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Caímos 9,9, ¿sí? En 2020. 2021, EMAE, ¿correcto? El PBI real aumentó 10,4, corregido, 10,4. Y el año pasado crecimos 5,2, ¿correcto? Si consideramos... o descontamos el arrastre estadístico, que ya explicamos qué es un crecimiento del 3%. Para la OCDE, nuestro país cae 1.6 este año. El consenso de los analistas de los que hacemos REM, ¿sí?, era 4%. Muy bien, y OECD estima que 1,1 crece el PBI real en 2024 en la Argentina. El aumento de la inflación, el ajuste fiscal y los controles cambiarios impactarán en el consumo, y por la fragilidad de la situación financiera tampoco se puede descartar una devaluación. Si existe eso, nos acercamos a la caída del 4. Bueno, al menos di números, entonces estoy yo contento de que hay solidez teórica, conceptual, estructural y números en un todo coherente y consistente con una clase de programa. ¿Podemos pasar música, Ricardo? repaso de teoría económica. ¿Y por qué no ser generosos? Década ganada del modelo nacional, popular, industrialista, exportador e inclusivo. Esto es lo que se propuso el kirchnerismo, aún en el mejor de los casos, para reformar la Argentina. Y desde el punto de vista de un Laclau, o tal vez un Foster, filósofos de gran envergadura, uno podría llegar a pensar, yo los voy a traducir a ellos y a los mejores estrategas de política pública del kirchnerismo. Si es necesario, si eran necesarios 20 años o 25 años para reformar el país, las instituciones, para que Argentina se encaminara en una senda de crecimiento sostenido por 30 años, la idea era un Néstor, disculpen que lo digo así, ramplón, una Cristina, un Néstor, o un Néstor, dos Cristinas, un Aníbal Fernández, un Alberto Fernández. Está claro que los números no nos dieron que nos encaminaron en la senda del crecimiento sostenido. Pero para reflexionar, si les hubiera ido bien, esa era la idea. Una suerte de alternancia en ese sentido, de las mejores espadas de esa naturaleza. Entonces, dinero activo o economía monetaria de producción. ¿Sí? En este caso se considera la endogeneidad del dinero, y aquí vamos a cuestiones estrictamente macro. ¿Qué pasaba si hacíamos una política monetaria expansiva, aumentar la oferta de base monetaria, ¿sí? Aumentar la oferta de dinero, e iba a actuar sobre la demanda agregada, producto bruto, ¿sí? Tenemos la medición vía producto, vía ingreso, vía gasto. Consumo más inversión, más gasto público, más cuenta, saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Tres canales. Canal, tipo de cambio. La política monetaria expansiva conlleva una depreciación de la moneda argentina, de modo que opere en forma expansiva sobre la actividad económica, vía abaratamiento de las expo y encarecimiento de las impo. B, ¿sí? Un efecto contractivo sobre la actividad económica manifestado en los balances, llámese estados contables, estados financieros, de los agentes económicos, en el caso de que estos agentes económicos tuvieran sesgadas sus carteras, o mejor dicho, hubieran tenido dolarizados sus pasivos, es decir, sesgadas sus carteras hacia pasivos denominados en divisas extranjeras. ¿Sí? Es decir, el canal de tipo de cambio tiene un A y tiene un B. Sigo hablando de política monetaria expansiva dentro del modelo economía monetaria de producción o el modelo kirchnerista. ¿Cuál es el canal de precio de los activos? En ese caso se verificaría la tendencia a la apreciación de otros activos como las acciones, que son activos financieros, activos de capital financiero representativos del capital social de las empresas. Siguiendo el mecanismo de la Q de Tobin, 1969, las empresas verían incrementado su valor de mercado, es decir, su capitalización bursátil, en relación al costo de reposición del capital, lo que impulsará el aumento de la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo por parte de las mismas. Canal de crédito, política monetaria expansiva en el modelo de dinero endógeno, a través de cambios endógenos en el premio o prima por financiamiento o por la obtención de financiamiento externo, definido como la diferencia en términos de costo entre la obtención de fondos externos, llámese externos a las empresas, la emisión de deuda y acciones, y los fondos generados internamente a las empresas, quiere decir la reinversión de utilidades, ¿sí? Para aumentar las escalas o la magnitud del negocio. La magnitud, el orden de magnitud de esa prima reflejaba imperfecciones en el mercado de crédito que crean una brecha entre el retorno esperado de los prestamistas y el costo incurrido por los potenciales prestatarios. ¿Cómo actúa en el caso de, es decir, una política monetaria contractiva en el modelo endógeno de dinero? Es decir, en el mejor kirchnerismo, sobre la demanda agregada. Y disculpen algunos problemas en la emisión de voz debido al entusiasmo. Canal de tipo de cambio, la apreciación de la moneda,
lo cual se traduce en A, un efecto contractivo vía encarecimiento de las expo y abaratamiento de las impo. B, un efecto expansivo manifestado en los balances, estados contables o estados financieros, de los agentes económicos cuyas carteras estuvieran sesgadas hacia pasivos denominados en moneda extranjera. 2, canal precio de los activos, la tendencia a la depreciación de otros activos, como las acciones, llámese activos de capital financiero de las empresas. Siguiendo el mecanismo de la Q de Tobin, las firmas verían reducido su valor de mercado o capitalización bursátil en relación al costo de reposición del capital, lo que impulsará el descenso de la inversión, es decir, descenso en la formación bruta de capital fijo por parte de las firmas. Cuando hablo de firmas, digo empresas, digo corporaciones, digo unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro. Canal del crédito, cambios endógenos en el premio, es decir, cuando hay una política monetaria contractiva, ¿sí? Cambio endógeno en la prima por financiamiento externo, definido como la diferencia en términos de costo entre la obtención de fondos externos, ya sabemos, la emisión de deuda y acciones, y los fondos generados internamente, es decir, reinversión de utilidades o lo que se llama utilidades retenidas para aumentar la escala de producción del negocio. La magnitud de esta prima refleja imperfecciones en el mecanismo de crédito que crean una brecha entre el retorno esperado de los prestamistas y el costo incurrido por los potenciales prestatarios. Un repaso de cómo funcionaba la convertibilidad, ¿correcto? Y, por supuesto, Keynes, eso lo recuerdo porque se me escapó hace un rato, ya me anticipó cómo funcionan las expectativas. Tan inteligente era, tanto superaba a Marshall y a Bertrand Russell, que él nos habrá inducido a pensar en el mundo del aquelarre, el marasmo, la incertidumbre, lo aleatorio. ¿Qué decía Keynes? En un concurso de modelos, cada jurado no vota por el que cree la más elegante, la más bonita, la más atractiva, sino que vota por lo que considera será el promedio de la votación del resto de los jurados, con lo cual se generan expectativas y no gana ni la más bonita, ni la más atractiva, ni la más elegante. Un mundo incierto y angustioso. Sobre esto también charlamos con el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia. ¿Cómo funcionaba la convertibilidad? En un modelo de dinero pasivo, el Banco Central es una caja de conversión heterodoxa con un prestamista de última instancia. ¿Quién era el Fondo Monetario Internacional? Decidió que hacia el 2000-2001 no valía la pena seguir prestándole a la Argentina, por lo tanto implosionó. El Fondo Monetario Internacional, con tipo de cambio nominal fijo, en el caso argentino, un dólar, un peso. Pero la productividad del trabajo y del capital en Estados Unidos y en la Argentina era diferente, era mucho más alto en la principal economía del orbe. ¿Sí? Muy bien, las autoridades monetarias, llámese el Banco Central o caja de conversión, se concentraban en convalidar tanto las entradas de capital como convalidar las salidas de capital. ¿Sí? Las entradas de capital eran por inversión extranjera directa, o bien inversión de cartera o portafolio, o bien préstamos. Debt-led growth model, dijo Conesa, que básicamente la expansión de Argentina a ritmos del 9, del 8, del 7% en el PBI real a precios del 86, tenían que ver con que la Argentina contrataba deuda por los acuerdos Brady, ¿de acuerdo? Más que por las reformas estructurales. Entonces, si entraba capital a la Argentina, ¿qué sucedía? Se expandía la base monetaria o dinero de alto poder, aumentaba el crédito interno y, por lo tanto, aumentaba el PBI, el flujo de producto, ingreso, gasto. Cuando salía capital de la Argentina, se producían reducciones, ¿sí? Reducciones en la oferta de base monetaria. Por lo tanto, disminuía la cantidad de dinero y el crédito interno. ¿Esto hacia qué nos llevaba? Hacia un descenso de la demanda agregada, caída del consumo de las familias y de la inversión bruta de las empresas. Y el Banco Central solamente se limitaba a convalidar la salida de capital. No esterilizaba los flujos para atenuar el impacto sobre el producto y empleo, ¿correcto? ¿Hubo alguna idea hacia el 99-2000 del doctor Domingo Felipe Cavallo de eurizar la convertibilidad, ir hacia una canasta de monedas para que no fuera tan duro el impacto en la Argentina de las salidas de capital? Pero no fue implementado de manera radical. Ahora quiero decirles, Kenneth Rogoff dijo que la apertura de la cuenta capital de la balanza de pagos no necesariamente traía desarrollo económico para los países emergentes. ¿Eso qué quiere decir, mis queridos amigos? Que más allá de las reformas estructurales y de hacernos atractivos y bonitos para tentar a moríos externos y que inviertan en la Argentina, era muy probable que ingresara o saliera capital de la Argentina más allá de las reformas. Tan solo se limitaba a que Alan Greenspan aumentara o disminuyera la tasa de los fondos federales de corto plazo. Bueno, en cualquier caso, caja de conversiones, el Currency Board con tipo de cambio fijo nominal, pero está claro que no es lo mismo que el tipo de cambio real. El tipo de cambio real puede apreciarse, ¿sí?, o depreciarse. En cualquier caso, quiero que seamos muy precisos porque este tema lo estoy dictando también en clases de bachillerato internacional. Nosotros podemos tener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flotante, libre, totalmente libre, no existe esto, si es una flotación administrada con fuerte intervención del central en el caso argentino y tiene que ver con el kirchnerismo cuando funciona mejor o cuando funciona peor. ¿De acuerdo? Pero el tipo de cambio real es la relación del tipo de cambio nominal contra la evolución de nuestro índice de precios al consumidor y OU, si hacemos una comparación contra índices de precios consumidor de el resto de los países cuyas monedas son determinantes en el comercio exterior argentino. Esto nos hace pensar en un tipo de cambio promedio real ponderado, efectivo ponderado. Y una cuestión es que la moneda, ¿sí?, se revalúe, ¿sí?, se sobrevalúe, de acuerdo a la sobrevaluación del peso o un tipo de cambio artificialmente bajo, entonces Argentina compraba mucha importación de bienes de capital y de bienes de consumo, pero las decisiones son familiares. Si uno quiere consumir más bien nacional o más bien extranjero, o si quiere ahorrar en pesos o ahorrar en dólares, o si usted quiere ahorrar en dólares en instrumentos que cotizan en la Argentina, acciones y bonos, o si usted evade capital al exterior, legal o ilegalmente, la evasión es ilegal. Les hago pensar. Y otra cuestión es una medida de política cuando se devalúa, es decir, entonces se aprecia o se deprecia una moneda libremente, pero puede haber una decisión oficial de devaluar, ¿sí?, o de sobrevaluar una moneda. Espero haber sido claro. ¿Qué música escuchamos hoy? De Charles Ives, Sinfonía número 2, 1901, Fragmentos, recuerdo que me dijo Ricardo, interpretado por la Orquesta Filarmónica de New York, dirigida por Leonard Bernstein. ¿Cómo me gusta decir Leonard Bernstein? ¿O cómo me gusta decir todos los Sir que han dirigido orquestas británicas, no es así? ¿O decir Karajan? Luego empezó el imperio de lo políticamente correcto y la música de Karajan era eventualmente menor si es que hubiera sido colaboracionista nazi. ¿Qué inventos? ¿Qué despiporre? ¿Correcto? ¿Qué expresión tan antigua de mi padre? Y los fragmentos que escuchamos pertenecieron al andante moderato y al alegro. ¿Cuánto tiempo tengo? Debo decir un homenaje a Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.